rollo también es el rock. Tenemos una cita semanal en La Mirada Negra. Entrevistas, conciertos, noticias y un repaso musical con las últimas novedades, sin olvidar los imperecederos clásicos. Los sábados de 11 a 13 horas, con repetición los lunes a las 21:30 horas en el 101.9 de la FM, el rock duro toma las ondas.
Sentinel Rock Club. Toda la música de rock y metal. Programación de conciertos, con backline de la sala, luces y grabación de vídeo. Además, en Sentinel TV, entrevistas, reportajes, debates, grabación de eventos, videoclips. Echa un ojo en sentinelrockclub.com.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Comenzamos un nuevo sábado por la mañana, hoy de nuevo retomando las transmisiones en directo desde aquí, desde 101.9 de la FM Zopimpe y Retia Luchana, y también en directo exclusivamente para la red ahora mismo en www.tntradiorock.com. Una semana de parón en cuanto a directos, debido a nuestra presencia la pasada semana en ese Sony Sphere madrileño, del cual te hicimos breve crónica el pasado jueves en nuestra edición de BFM, y de la cual también tendrás una crónica más extensa y por escrito en lamiradanegra.es. Algún problema ha ido, según nos han informado, que la semana pasada el programa que dejamos grabado para todos vosotros no saliera a la luz a través de internet. Sí se emitió aquí en el 101.9 de la FM. Y en cualquier caso, hoy estamos en los dos lugares. Como es habitual, y sin faltar a la cita con el rock, con el heavy metal y con todos vosotros, que bueno, que sois los mejores y no espérate. Vamos a comenzar estrenos, programa muy apretado como siempre. En el día de hoy comenzamos presentándote algunos nuevos lanzamientos, como es el caso del que ahora mismo vas a comenzar a escuchar. el nuevo trabajo de los guipuzcoanos Everett. Precisamente con ellos nos encontrábamos la pasada semana en el Sonisphere. Un fuerte abrazo y un saludo para ellos, porque además son una gente excepcional. Y aquí nos vienen con este nuevo disco, Itzali Tako Izarren Lurraldea. Te lo presentamos con todo un deseo. Egin bedizurenaia, que se haga tu deseo. Que así sea para ellos. De momento, lo que han plasmado es un nuevo trabajo sensacional de puro heavy metal, con mucha fuerza, contundencia, lindando en muchos momentos con el thrash y con muy buena calidad de sonido. Aquí les tenéis, el Beret. Tenido el nuevo lanzamiento del Beret, esta banda guipuzcoana, grabado entre los meses de enero y febrero de este año 2012, recién editado ahora mismo bajo la supervisión de Miguel Aizpun, técnico de sonido que ha trabajado con bandas como Coma o Akatu, por ejemplo. Y continuamos en una onda muy clásica y tradicional para comenzar el programa. Lo que empiezas a escuchar es el nuevo trabajo de Guadaña. La banda que ya sabéis surgió a partir de la disolución de UMA, realmente no podían continuar con esa denominación, cambiaron el nombre de Guadaña porque continúan varios miembros de lo que fue en su día UMA. Le siguen las muy presentes las voces de Salva y de Glory, una combinación bestial dentro de esta onda de heavy metal con mucha fuerza, pero siempre mirando a los clásicos y por supuesto con una producción actual. El Grito del Silencio es el título de su nuevo trabajo. Siniestro silencio.
Yeah.
trabajo de heavy metal que nos ofrece Guadaña. Tengo ganas de ver también un DVD extra donde hay un documental sobre el silencio, sobre también el single de Reencarnación. Tengo ganas de verlo también. Siempre son este tipo de cosas que acompañan a los lanzamientos los que acaban haciendo más interesante la adquisición original del trabajo, algo que nosotros seguimos siempre recomendando desde aquí, desde este programa, que si puedes, si te lo permite la economía, que esa es otra, que puedas hacerte con discos de los grupos que te gusten, que puedas apoyar y hacerlo de forma original, porque merece mucho la pena lo que te llevas, el libreto, la presentación, la portada en sí. La verdad que es un trabajo currado el que han hecho Guadaña para este El Grito del Silencio que acabas de escuchar. 15 minutos, llevamos contigo. Mandar un fuerte abrazo a toda la gente que está ahí. Javi Tango, Alberet, a José Ignacio Gras. Muchísimas gracias por estar al otro lado de la radio, del ordenador.
Solo son sueños oscuros.
Y espero que lo estéis disfrutando. De momento comenzamos con esta onda bastante clásica dentro del heavy metal y con ella continuamos, porque lo que escuchas es lo nuevo de Ibris, la banda de Pacho Brea, que tiene este videoclip rulando por internet. Un impactante videoclip donde Pacho Brea muere en la escena y que merece la pena que veas. Aquí tenéis el nuevo disco de Ibris,
este vacío abismo,
que lleva por título Instinto,
que no me deja respirar, la capa de mi destino, y nunca he dejado de amar, esa es la verdad. Desesperada, amanecer entre vos desplandece y mi alma sigue desolada. Dime cuánto durará. Gris está mi alma, azul está el cielo, rojo mi corazón, negra la muerte que yo espero. Son los días en este infierno, esperando que alguien diga, y esto es solo un sueño. Gris está mi alma, azul está el cielo, rojo mi corazón, negra la muerte que yo espero. Y sin más son los días en este infierno, esperando que alguien diga, y esto es solo un sueño.
Habéis tenido inconfundible la voz de Pacho Brea dentro de este Instinto, nuevo trabajo de Ibris, del cual tenemos ese videoclip de este mismo tema. Echa un vistazo por internet, que es la auténtica magia, todo lo que puedes encontrar ahí y de todo lo que te puedes informar. Que no te quedes con lo que te ofrezca simplemente cualquier medio, y que tú mismo puedas indagar y buscar los grupos, la música y otro tipo de cosas que te interesan y que te gustan. Como todos sabéis, la semana pasada no estuvimos aquí en directo y no pudimos hacer sección de noticias, pero aquí tenemos con esta sintonía una vez más a Jesús, al cual damos la bienvenida. Muy buenas, Jesús, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
¿Qué tal esta semanita de parón?
Bueno, pues bien, bien. Venimos ahora del partido de Diego y bien, muy bien.
Joder, no, nosotros por lo menos estuvimos ahí en el Sonisphere también, que nos lo pasamos bien.
Qué envidia, qué envidia.
Ya comenté, el jueves tampoco incidió demasiado, muy masificado el festival. Pues acaso alguien se lo perdió, decir que muy masificado y que la organización debe de preocuparse de que si hay 54.000 personas, las 54.000 estén atendidas y que el sonido sea el mejor posible en todo el recinto, no solamente para los que se colocan en un lugar concreto. Dicho este apunte, cuando quieras vamos con las noticias, que supongo que se habrán acumulado algunas.
Alguna está acumulada, noticias de alcance, noticias más o menos. A ver, comenzamos con, como siempre, con los discos que salen. Sale el disco de Catatonia para el 27 de agosto, Death and Kings. Tenemos el segundo LP de Fatal Force, Ungiol en Ruiz, para el 20 de julio. Tenemos el regreso de Winterson con dos discos que saca a la vez, una cosa muy curiosa. Time 1 y Time 2 lo saca a la vez, o sea, bastante curioso. El 5 de junio saldrá Industrialist, lo nuevo de los Fifth Factory. Luego el EP de Tem se llamará Heresy and Creek, es el décimo LP de Tem, curiosamente. Y tenemos un disco de que acaba de salir, el de Zarpa, Las Puertas del Tiempo, con un videoclip en YouTube colgado. Esto es heavy metal. Y bueno, aquí sí que voy a hacer una reseña, porque Zarpa para mí es el grupo más incomprendido que ha habido en España. Un grupo que tenía que estar arriba del todo y no lo está. Pero bueno, yo lo promociono si puedo.
Son unos cuantos casos. Había que dar un premio a la banda más incomprendida y costaría encontrar, sí, cuál día ser. Pero
estaría,
es verdad,
muy disputado.
Zarpa, estando en Valencia, han tenido ese hándicap. Que no
es que es un grande.
Llevan más de 20 años en la brecha y tendrían que estar al mismo reconocimiento que otros. Pero el hecho de no moverse donde todo el cotarro, que era Madrid, sí, pues ha hecho que su carrera quede siempre un poco más en la sombra. Pero estoy de acuerdo contigo, que es una banda.
Y muchas veces también es la suerte, el momento. Yo creo que no tiene nada que envidiar a muchos otros grupos por ahí, más reconocidos en el territorio.
Estoy totalmente de acuerdo.
Bueno, yo lo digo. A ver, vídeos. Tenemos vídeo de Ibris, Sueños 4, que está colgado en YouTube. Vídeo de Hormigón Armado, Carpe Diem. Reseñamos un par de llegadas que va a venir a España, de la visita de Ripper Owen en octubre. No nos toca cerca. Está en Valencia, en Cádiz, Valladolid, Pontevedra. Pero bueno, el que vea por ahí cerca es para verlo seguro. Por fin, y confirmamos la noticia que diste tú hace tiempo, Sebastian Bach va a estar por aquí, este mes además. Tenemos en la sala Jimmy Jazz el 17 de junio, en Vitoria. Uh-huh. O sea, es recomendable a tope. Hay varias visitas más, pero bueno, más o menos quería destacar estas dos. Puedes descargar gratis también lo nuevo de Struendo, Maldito Seas. David Draiman, el vocalista de Disturbed, que parece que se separa un poco de lo que es la banda y lanza en solitario un nuevo proyecto llamado The Beats. Michael Blusten, el teclista de Frainer, tiene cáncer de colon. Es la noticia triste. Es un teclista bastante reciente, desde el 2008. Pero bueno, pues nada, pues con el tema del cáncer y tal, hacía tiempo que no dábamos alguna noticia y ahí está.
Pues una pena. Por desgracia, demasiado habitual anunciar que algún músico, alguna persona general tiene cáncer a día de hoy.
Sí. La verdad es que es un palo muy duro para un supergrupo del hard rock mundial. Y bueno, y el culebrón que anunciaba hace un par de semanas de Queen Rice, pues sigue. Y bueno, es muy curioso porque ha habido dimes y diretes y bastantes problemas. Y lo último que hay es que todos los miembros de Queen Rice, exceptuando Geoff Tate, o sea, el cantante, pues han formado una banda nueva que se llaman Rising West, que cuentan con Todd La Torre, el que es el vocalista de Crimson Glory. Y bueno, o sea, más claro no se puede decir. O sea, forman un grupo aparte menos el cantante. O sea, como lo hicieron con Dio, con Rainbow, ¿no?
Tiene buena pinta en cualquier caso, pero bueno, Queen's Reich y Job Tate, como que
pues sí,
es mucho menos Queen's Reich, ¿no?
Pues bastante, hombre, es bastante, es lo que se ve, ¿no? Pero bueno, más o menos ya se ve por dónde viene el problema.
¿Tienes la denominación de la banda o no sabes cómo se...?
Sí, llama? Se llaman Rising West.
Ah, sí, lo has dicho además.
Eso es.
Bueno, pues habrá que estar al tanto a ver qué es lo que nos ofrece.
Ojo, y que tiene un cantante buenísimo, porque Todd La Torre, el vocalista de Crimson Glory, es un cantante...
El de la última etapa, ¿no?
Exactamente, es un cantante, pero que muy, muy, muy bueno.
No le seguí mucho esa etapa, pero tenía un registro muy en plan Rob Halford.
Sí.
O sea,
muy bueno.
es lo que recuerdo de él, así que pueden salir buenas cosas, esperemos que haya un buen trabajo ahí detrás.
Exactamente, y ahora pues que Tate pues saque su cosa paralela también.
Sí, pues ese hombre no puede dejar de cantar porque ya se perdería una de las mejores voces de la historia. Y eso pues está sí, clarísimo pues que sí, tiene que seguir por otro lado Geoff Tate.
Lo que pasa es que está un poco resentida últimamente, me da la sensación, ¿eh?
Que esté resentido no significa que deje de hacer música.
No, no, está claro. Y tampoco quiere decir que no cante bien, o sea, canta a las mil maravillas.
Igual se cabrea un poquito más y le salen los registros más fuertes y mejor, ¿no?
Igual es lo bueno, ¿no?
¿Alguna cosa más?
Nada, pues eso, pues
yo quiero dar una noticia que seguramente tú lo sabes. Esta semana veíamos en su Facebook que Asier Domínguez dejaba Indomables.
Ah, pues no.
Pues es una noticia creo que muy importante, porque sobre todo para un medio como nosotros de Vizcaya, porque siempre nos hemos volcado con nuestras bandas, Indomables una de ellas. Y bueno, es una noticia triste, pero pues puede ser que sea lo mejor para ambas partes. Cuando estas decisiones se toman, parece ser que no ha habido ningún mal rollo ni nada. De hecho, ayer mismo estuvimos con parte de Indomables, en concreto con él estuvimos también, y parece que no hay ningún mal rollo en ningún sentido, que Indomables buscarán otro guitarrista y que sea lo mejor para todos y que la banda avance. 9 años con una formación estable en un grupo que se mueve a estos niveles no está nada mal, ¿eh?
Pues nada mal, y la verdad es que no lo sabía. Mira, hoy tú me has dado la noticia a mí, no lo sabía. Precisamente el sábado pasado los estuve viendo en las fiestas de Cruces con Guillermo, cantante de Naming a la batería, o sea, polifacético a tope.
Sí, porque Beto sigue con algún problema, ¿no?
Sí, tiene ahí una operación que me ha enseñado la cicatriz, ha dicho no me la enseñes porque es un poco bastante mal vista. Pero bueno, pues eso, que le vi con Guillermo a la batería y con Asier a la guitarra y no lo sabía. Pues la verdad es que es una pena.
Una pena, pero digo, lo mejor para ambas partes. Y a ti, Jesús, muchísimas gracias.
Nada.
Por estar otra vez aquí, por darnos tus noticias. El libro que tienes es nuevo, ¿no?
Sí, El cielo protector, de Paul Bowles. La verdad es que no lo he empezado, está para empezar ya. O sea que no puedo decir nada, pero seguro que bien.
Bueno, pero está bien que la gente se quede con algún...
Oye, ya lo siento lo del Atleti, que habéis tenido 1.5 minutos de final, pero bueno.
Yo... Lo triste, bueno, yo es que ya sabes que soy bastante crítico, sobre todo este año, es que no se llega a dos finales y ninguna de las dos se compita, y creo que ahí hay algo que no cuadra. Un equipo que ha estado haciendo una temporada supuestamente tan buena no puede llegar a dos finales, dos oportunidades, y que ninguna de las dos llega a mostrarse como un equipo competitivo.
No han aguantado nada, no han aguantado ni 10 minutos en cada partido.
Y yo creo que buena parte de la culpa tiene las pocas rotaciones que ha habido a lo largo de la temporada. Se ha explotado a muchísimo a los mismos jugadores, se tiene bastante dependencia de alguno de ellos gracias a que el que está en el banquillo no sabe utilizar la plantilla. Bueno, ya es que ya me voy a cabrear. Y muy bien, aquí es muy bonito salir y jugar muy bien a fútbol, pero no nos tenemos que olvidar que hay que competir.
Es una pena porque para la afición del Atleti, lo que sabemos todo el mundo, lo que cuesta llegar a finales equipos como el Atleti, conseguir llegar a dos finales este año y no ganar ninguna de las dos, lo que dices tú, no competirlas, pero bueno, por lo menos el Deportivo ha subido a primera.
Me alegro mucho, un equipo que me cae muy bien, el Deportivo
pues
de La Coruña.
Sí, además, pues eso, que le va a dar caña al Atleti y a todos los equipos en primera, fijo.
Y bueno, y en el caso de Bielsa, ya digo, yo soy muy crítico con él, creo que se endiosa a quien no conoce al Atleti hace unos meses, se le sube a un pedestal, mientras que quien ha sido del Atleti toda la vida se le está criticando y despotricando contra él porque opina. Eso es simplemente por opinar y no estar de acuerdo con la gran mayoría de la gente. Es por
es
lo
fácil
único.
Y con las masas.
Bueno, pues yo soy muy crítico con Bielsa. ¿Que quiero que se quede un año más? Pues sí, porque creo que el año que viene se va a ver realmente el trabajo que ha hecho. Este año, de momento, ha aprovechado mucho de lo que ya estaba. Vamos a ver si el año que viene...
Hay que reconocer que el equipo ha tenido unos grandes momentos, ha hecho grandes partidos, que hacía mucho tiempo que no se veían esos grandes partidos. Me refiero a un juego de toque y...
Yo recuerdo grandes partidos de otra manera, y lo que hay que conseguir es que el Barça juegue como el Atleti, no que el Atleti juegue como el Barça. Si el Barça juega como el Atleti, igual el Atleti tiene más oportunidades de ganar, no sé si me explico.
Sí,
y si el Atleti intenta jugar contra el Barça con las mismas armas, tiene muchas posibilidades de perder.
Bueno, no pasa nada, porque el año que viene vamos a subir a segunda al River y ya está.
Bueno, pues eso. Ya os digo, soy una de las personas seguramente en Vizcaya más críticas y que menos le gusta a este hombre que tenemos.
Después de estas dos finales sí que se empiezan a levantar un poco las voces críticas.
Yo no es por la final, tú sabes perfectamente que no son por las finales, sino que creo que hay muchas cosas que, además, incluso yendo más allá, que bueno, tampoco hay que meterse en el aspecto personal, pero hay cosas que no me gustan, y no me gusta sobre todo mucha actitud que ha tenido la prensa con respecto a él, que parece que ha sido la figura clave en todo, y no es así. Hay un equipo detrás que se ha trabajado desde antes y que es el que le ha dado los frutos realmente, así que a cada uno lo que le toca. Bueno, vamos a continuar, que al final me lío, tenemos un programa muy apretado y al final esto es un programa de música.
Al final acabamos con la tertulia deportiva de siempre, ¿no?
Y bueno, ya aquí en Zopimpe Irratia hay muchos espacios deportivos a lo largo de la semana. Gracias, Jesús.
Muy bien.
Vamos a continuar nosotros, ¿de acuerdo? Vamos a ir además con el concierto que estuvimos viendo ayer en la sala de Dasca. Precisamente decíamos que estábamos allí con Asier, entre otra gente que asistió a ese concierto, para ver una banda todavía muy desconocida, El Isma. Quien se lo perdió se pudo arrepentir y mucho. Escuchad temazos que en directo ganan todavía muchísimo más, como este Mi Plan, dentro de Andar, el primer trabajo de este grupo, donde encontramos, aunque él no quiere que se haga mucha referencia, pero encontramos a Ismael Berenjena, quien haya sido el Angus Young de la Bon Scott Band en los últimos años. El grupo merece mucho la pena. Una gran banda a la que se pudo perder mucha gente en la jornada de ayer en la sala de Asca de Baracaldo por desconocimiento, ya que es un grupo que acaba de comenzar con este trabajo Andar, que ya es una declaración de intenciones de lo que el grupo pretende, simplemente andar, caminar, sin una meta concreta, porque hoy en día en la música y en la vida en general tampoco hace falta ir más allá de hacer lo que te gusta en el momento, y ellos desde luego disfrutan con el rock and roll de una manera impresionante, lo viven en el escenario, hay que verles, porque gana muchos enteros todavía lo que escuchas aquí en el disco, que ya suena bien, pero lo ves en en directo y se multiplican las sensaciones, que es lo bueno, yo creo, para cualquier banda de rock que se precie. Y nos hicieron disfrutar una noche formidable interpretándonos todos los temas de este disco, donde quiero destacar este tema, en concreto este Mi Plan que os he pinchado. Pero también hubo, por supuesto, himnos de batalla como Mi Escuela Son las Calles, ya que es un tema que suena a clásico. Si me apuras, ¿no? Ya desde una primera escucha es un tema que se te queda, que tiene gancho, que resulta pegadizo. Y luego destacar también las versiones que interpretaron, que lo hicieron a un auténtico nivelazo. War Pigs de Black Sabbath, no se trata simplemente de hacer una versión y llevarla a tu terreno, es que se salieron y en el aspecto individual son muy buenos músicos, tanto Ismael como Rubén Berenjena, los dos hermanos, a la guitarra y a la batería respectivamente. Y luego Alex, también un bajista que tal vez sea un tanto más desconocido, pero que ha participado en obras como Bastión, por ejemplo, de Alberto Cereijo, con lo cual son músicos en todos los casos de muy muy buen nivel, y así lo demostraron en sus temas y en esas versiones que ya os digo que van más allá de lo que es la mera interpretación de una manera concreta, sino que se nota que los detalles los miman hasta el último detalle y que bordan los solos, los riffs y absolutamente todo. Y fijaros lo que es hacer el Highway Star de Deep Purple, teniendo en cuenta que ellos, por ejemplo, no cuentan con teclista, pero lo hicieron muy bien y no se echó ahí absolutamente en falta nada, y lo hicieron a su manera, pero clavándolo, demostrando que saben ejecutar muy bien las canciones en todos los casos. También hubo una versión arriesgada, por ejemplo, de King Crimson, el 21 Century Men, una versión de un disco que se editó en el año 69, como es The Curse of the Crimson Cream, y que también lo supieron llevar muy bien sobre las tablas encima del escenario. Muy buena banda, buen ambiente a pesar de la poquita gente que hubo. Ya os digo, es el segundo concierto que daba el grupo, segundo concierto de su carrera, y lo hicieron aquí en Baracaldo. Nosotros lo valoramos muchísimo y esperemos, por supuesto que sí, que no sea la última vez que vengan, porque nos quedamos con una gratísima sensación. Merecerían más, de momento ya os digo, es un arranque de carrera. Comentar eso, que tenemos ahí a Ismael Berenjena como guitarrista de The Bon Scott Band. Él no lo quiere decir, pero yo creo que sí es importante, porque de momento un nombre como el Isma, con tan solo un disco y teniendo en cuenta el poco interés que hay en el público general, es difícil que arrastre gente, pero hay que decir que estamos ante músicos de mucha experiencia y también de mucho nivel, que te hacen una auténtica fiesta encima del escenario. Como trío, Ismael también se hace cargo de la voz y sabe manejarla muy bien, llevarla a su terreno, a ese terreno de hard rock con una esencia muy de los años 80, si me apuráis, pero por supuesto haciendo canciones de suyas, propias, personales y de la actualidad. Disfrutamos mucho y esperemos que haya una nueva oportunidad para verles. Ahora continuamos, pasamos a otra cosa. Tenemos por aquí ya a Fiti y vamos a ir con esa sección extrema. Antes de entrar con una entrevista que en la segunda hora llevaremos a cabo con Reo y contaros todavía muchas cosas más. Nos queda mucho tiempo y vamos a aprovecharlo. Buenos días, señor de las bestias.
Buenos días.
Hey, ¿qué pasa?
¿Me oyes?
Ahí, ahí.
Ah, no sé, como aquí anda hoy esto un poco, que no voy.
Es que como tenemos aquí, bueno, oye, no lo hemos comentado, pero tenemos un problema, es que no, solamente puedo escucharte por los cascos, con lo cual...
¿Y por qué cojones es que cuando siempre vengo yo siempre hay problemas?
No, es que siempre hay problemas, no es cuando vengas tú, es que siempre hay. Lo que pasa es que unas veces los decimos y otras veces no. Pero lo que tiene esto de las radios libres, que es una aventura. Estamos aquí al límite de la técnica.
Por lo menos son libres.
Son libres, eso es importantísimo.
Ahí.
Y la gente, y no es porque estemos nosotros, debería valorar la música libre, el periodismo libre, porque queda cada vez menos espacio para las propuestas libres. Y nosotros aquí es lo que en la gran mayoría de los casos venimos defendiendo. Ya sabemos que luego también llegamos a grupos de otro nivel. Joder, todos cogéis el trofeo a la regularidad
me
de
siento, San Pimper. Me siento como Roger Federer ganando Wimbledon, tío, aquí con la ensaladera, tío.
Hay que poner una webcam aquí, hay que poner una webcam para que la gente vea lo que hay.
No, que no vengo.
Bueno, Fiti, pues media horita de tralla antes de empezar con esa entrevista con Reo, que tenemos para el día de hoy presentando nuevo trabajo discográfico. Y ahora el tiempo es tuyo y el tiempo es del auténtico ruido atronador.
Bueno, algo atronador hay. Igual es un poquito más light, pero bueno, hoy va a ser para nada un poco monográfico de lo que se nos avecina pues a mediados de este mes, tanto el día 16 como el día 17 en la sala Rockstar Live de Baracaldo. Pues creo que va a ser uno de los acontecimientos pues más importantes de lo que llevamos ya de año, ¿no? El día 16 tenemos a Amon Amarth y a Cannibal Corpse. Creo que no tengo mucho que decir. Hombre, lo único que me extraña es que Cannibal Corpse sea telonero a Amon Amarth, ¿no? Aquí igual en Europa pues igual tiene más repercusión a Amon Amarth, pero por trayectoria y por todo lo que han hecho por este género, para mí, personalmente, por mi gusto, Cannibal Corpse tenía que estar por encima de todos.
Sí, tal vez Amon Amarth ha llegado a un público un tanto más comercial, por eso sea el tema, pero yo creo que va a ser una gira casi conjunta en lugar de una gira con teloneros, ya veremos. Quiero decir que igual tienen hasta un tiempo parecido y tampoco es cuestión de que Cannibal Corpse...
Sí, creo que sería. Es que estamos comparando a dos grandes grupos, ¿no? Y sería... Yo creo que sería... Y tonto el poner a Cannibal Corpse como teloneros con menos tiempo o menos sonido, lo que sea. No sería justo para una de las grandes bandas de este planeta, eso es la verdad.
Venga, pues comenzamos a pinchar aquí lo que vamos a poder ver encima del escenario dentro de pocas fechas.
Pues nada, pues vamos con lo del día 16, vamos con Amon Amarth, vamos a poner un disco pues del último que nos sacaron, que se titula War of the Gods, de su disco Surtur Rising.
We'll be right back.
verdad que no tuve el placer de vivir en aquellos tiempos donde cuando los vikingos asolaban el norte de Europa. Pero si las batallas y su manera de actuar eran como la música que hacen estos, madre de Dios, allí no quedaba títere con cabeza, tío, vamos.
Los vikingos, siempre a Monamar, siempre con ese cuerno, Johan Egg, uno de los vocalistas que a mí más me gusta, a mí me encanta, por lo menos como lo hace.
No, lo hace muy bien para el estilo, o sea, para la música tan definitiva, ¿no? O sea, porque se nota que es a Monamar, yo no veo que copias a nadie o tenga influencias así que se noten en otro grupo, sino que es el sonido de ellos. Y para lo que hacen ellos, es clavada, tío.
A mí siempre me ha sorprendido que les tachen de death metal melódico.
De melódico no creo que tengan nada, ¿eh?
Es que son suecos. Pero me acuerdo que les metían en el mismo saco las compañías, en la promoción, y siempre me llamaba la atención porque es verdad que no son el Brutal Death de Cannibal Corpse, pero para mí es una banda de death metal y sin más, y punto.
Sí, no, a ver. Como pudo ser Dismember o como pudo ser Entombed, que de melódico no tenían nada. Estaba el death metal sueco por un lado y el death metal melódico sueco por otro lado. O sea que es como comparar a Dios con un gitano.
Bueno, ¿ahora qué vamos con...?
Pues vamos con Cannibal.
Desde el principio, hombre.
El otro grupo del día 16. La semana pasada, o sea, hoy la semana pasada. ¡Oh! El anterior programa ya os puse un tema del nuevo disco que van a presentarnos, pues el día 16. Y ahora pues voy a poner un clásico de los que nunca fallan en sus conciertos. No es la de Hammersmith's Face, que yo creo que esa es la canción más mítica de ellos, pero es un temón como el Striper, Raped and Strangled de su discazo The Bleeding.
They know who I am. All they know is I long to know.
Bueno, pues recordad la fecha, día 16 de junio, en un par de semanitas, este concierto Cannibal Corpse a Mon Amart en la sala Rock Starlight de Baracaldo. Creo que una cita ineludible para todos los seguidores al metal extremo.
Pero es que ahí no queda la cosa.
Claro.
Porque sin descanso, o sea, casi sin poder de las puestas en su sitio, al día siguiente y en el mismo sitio, nos viene más tralla todavía y sobre todo con dos grupos clásicos dentro de lo que fue el thrash metal para allá en los años 80, pioneros dentro del estilo, no con la misma categoría que han subido a otros que últimamente me están tocando mucho las narices, y ¿sabes por quién te lo digo? Que se han hecho los reyes del mambo y han dejado, estos grupos no han tenido el reconocimiento que tenían que tener, y si no sabes por quién te lo digo por Metallica. Uh-huh. Que lo sepas, yo he sido un fan de Metallica acérrimo hasta los últimos, hace unos cuantos años, en que se me están revolviendo mucho las tripas con ellos.
Metallica es por lo que fueron.
Para mí sí.
Pero es que cuando suben a un escenario encima...
Es lo que les salva. Les salva los clásicos.
Pero es que no tienen ni siquiera la decencia de defender lo último, prácticamente. El Death Magnetic, sí, pero...
Porque es el disco que han querido hacer, coger parte de la esencia del pasado... Porque han visto, yo creo que le han visto un poco las orejas al lobo y...
Bueno,
y han querido hacer algo que... A ver, no está mal el disco, pero un poco trifulca, si es.
Y de lo que han hecho con Lou Reed ya, mejor ni hablamos. Venga, vamos con más cañita. Ese concierto de Exodus también...
Exodus, bueno, Death Angel, Heaten y Suicidal Angels.
Grandísimo, o sea, cartel. Pum, 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 pum. Sobre todo, Exodus y Death Angel juntos es la bomba.
Esto es que ya es en la catombe me llevo a ti, como decía un amigo mío. Es que esa frase no se me va a olvidar. Bueno, vamos a dejar las indilaciones y vamos pues con un tema clásico, de entre los clásicos de Exodus, como es lo primero que sacaron allí en el 85, Bounded by Blood.
Slice your blade, metal and black, and the camera is one.
sonido de los tiempos de explosión de la Bay Area, con Exodus, un clásico de clásicos dentro del thrash metal. Y que incluso si os fijáis, en un tema como es el caso de este, ¿no? Un clásico como Blonded by Blood, incluso si cogemos el Kill 'Em All de Metallica, se ve todavía la afinidad de los dos estilos.
Recuerda de dónde salió Kirk Hammer.
Claro, también. También es el tema, pero...
Aunque ese disco, este, el Kill 'Em All lo grabó Mustaine.
Mustaine, sí.
Pero...
Que luego no giró con ellos,
prácticamente. No giró. Es que no salía ni en la foto de la contraportada del disco. O sea, fíjate lo mal que se portaron con él.
Y ahora, pues aquí podemos ver ese deje que recuerda incluso la forma en su día de cantar de James Hetfield, que por cierto, ha mejorado, pero casi para peor. En algunos aspectos ha perdido garra. Pero bueno, ahora lo que nos toca es hablar de otro tipo de bandas. Estos que escuchabas eran Exodus y los podrás ver el próximo día 17 de junio en la sala Rockstar Live de Baracaldo, dentro de un cartel que te seguimos repasando.
Pues sí, ahora lo siguiente son los Death Angel, un grupo íntegramente formado en sus comienzos por todos filipinos, afincados en San Francisco. Todos.
Era la zona.
Es que era la zona de explosión de Trametal. Ahora ya últimamente ya creo que solo quedan 3 filipinos. Ya van reclutando ya pues miembros ya de otras etnias y demás. Pero bueno, vamos con lo último que nos han sacado. Que nos sacaron en el 2010 el disco Rally Entries Revolution. Y la canción se titula I Choose the Sky. Ahí estaban los Death Angel. Y antes de nada, Antonio, lo te acabo de comentar, hacer una corrección. Mustaine no grabó el Kill 'Em All. Lo compuso. pero lo grabó Kirk Hammett.
Bueno, pues corrección hecha, estamos hablando mucho de Metallica.
No, yo quiero hablar de Mustaine.
De Mustaine, sí. De Mustaine como pieza también fundamental. Hay una cosa de él, por cierto, que siempre me ha hecho mucha gracia, ¿no? Cuando le preguntaban, ¿qué pensaste cuando te echaron de Metallica? Y dice, no, es que no fue exactamente así. Más bien yo eché a los otros tres miembros de Metallica para formar mi propio grupo.
Qué grande, tío, qué grande es Mustaine. Para mí es que es esencia vital. Megadeth en mi vida es esencia vital, tío.
Bueno, todo un carácter de Mustaine y además una persona auténtica, cuando menos. Y bueno, dicen la gente que le conoce, siempre está de mal humor, pero los más allegados dicen que es una persona encantadora.
Sí, eso también lo he leído yo, además.
Así que habrá que hacerse muy amigo suyo para llegar a conocer esa otra cara de Dave Mustaine.
Eso espero. Seguimos.
¿Qué tendrá Metallica? Que cuando se pone tras metal, al final, aunque no les pongas a ellos, siempre acabamos hablando de Metallica.
Porque lo ensalzaron. Al final fueron ellos los que encumbraron el tras metal a las cotas que llegó. No, es que no nos queda otro remedio que reconocerlo.
Bueno, vamos con los grupos que vamos a ver en directo, que estos no han llegado a esas cotas, pero son sin duda muy grandes para todos los seguidores del tras, por lo menos Death Angel o Exodus, que es lo que acabamos de pinchar. Y ahora vamos a ir con más cosas.
Pues sí, vamos con Heathen, otro grupo también de allí, en aquellos tiempos de los 80, también de la Bayaria. Esto es monolugar, bueno, no sé si dirá así, pero bueno, yo si no me lo invento y todo por saco. Esto ya te digo, se llama Heathen, el disco se titula Evolution of Chaos del 2009 y la canción Dying Season.
Yeah!
Ahí estaban los Geaten y íbamos llegando ya al final de la sección extrema por este mes. Y antes de poner ese último grupo, voy a aprovechar que estoy aquí, en las ondas estas extrañas de
Y que tenemos millones de oyentes en todo el mundo.
Bueno, ya, sí.
Para hacerles llegar lo siguiente.
Bueno, creo que ya muchos ya sabéis, estoy dentro del grupo de Valheim, el grupo de death metal melódico de aquí de Bilbao. Y vámonos, para haceros un par de anuncios, ¿no? Primero que volvemos a tener cantante nueva. Lamentablemente Raquel, pues por problemas laborales y demás, nos ha durado muy poco. Desde aquí, Raquel, te deseo todo lo mejor, porque con poco tiempo, pero nos ganaste. Y ahora pues tenemos una chica que vive en Santander, que se llama Aide, que estuvo en el grupo murciano Remembrance. No sé si alguno igual es...
Que además tocaron en el Villa, ¿no?
Sí, tocaron en el Villa y estuvieron presentados en Eurovisión. Y la otra cuestión es que seguimos buscando guitarrista. O sea, que si alguno se anima a pertenecer a esta familia de locos en la que estamos metidos, pues recordaros que podéis contactar con nosotros en valheimban@gmail.com y también podéis entrar en la página www.valheim.es y ahí veis lo que hacemos y demás. Así que, guitarristas del mundo mundial, animaros, que no comemos a nadie.
Eso, atreveros, que además merece mucho la pena. Y alguno dirá, es que es un grupo que tiene mucho nivel. Vale, yo doy fe, tiene mucho nivel, pero siempre se puede aprender.
Tranquilo, que el más malo de todo soy yo. No hay problema.
No, pero lo digo, ya, que de verdad, que se puede mejorar, que se puede aprender y que se puede encajar. Y que yo creo que Valheim es una banda muy apetecible para cualquier guitarrista. Así que ánimo, buscad, contactar con Valheim y a ver si encuentras guitarrista hombre fiti.
A ver. Y bueno, ya para terminar, pues el último grupo de lo que va a ser el día 17, ya esto está un poco más cerca porque se trata de los griegos Suicidal Angels, que además tuve el placer de verlos cuando tocaron en el Plato Arena de Durango con Overkill. Pues esto es lo último que nos han grabado este año, el disco Bloodbath y la canción Bloodbath. Y con esto os dejo hasta el mes que viene y lo dicho, no me seáis infieles.
están Suicide Angels, una de las bandas protagonistas en nuestros escenarios las próximas jornadas. Os recordamos las fechas. Estarán Cannibal Corpse y Amon Amarth el día 16 en la sala Rock Starlight de Baracaldo. Y ese mismo día, los que están sonando, junto a Hayden, Death Angel y Exodus, en esa misma sala, quiero decir, el día 17, un día después, Suicide Angels, Hayden, Death Angel y Exodus. Merecerá muchísimo la pena. Estaremos nosotros cansados, sobre todo para este día, estaremos en la Esquena Rock, nos dividiremos para poder estar también en el concierto de Cannibal Corpse y Amon Amarth, y remataremos el fin de semana con este concierto el de domingo por la noche. Nosotros continuamos avanzando en el programa, nos quedan más de 45 minutos para estar contigo y para aprovecharlos. Lo prometido es deuda, hablábamos de que hoy nuestros protagonistas aquí en el estudio iban a ser Reo, y aquí les tenemos ya presentando un nuevo trabajo, El Valor de la Sangre, que suena como escuchas.
Surcando la maleza en la oscuridad, buscando un objetivo a quien atacar. No importa la especie, no tengo dignidad. O apunta, dispara y vuelta a empezar. No puede ser, no hay quien te aguante. Tu sed de sangre. No hay valor ni testimonios, solo tu jodido plomo.
Estás escuchando Balas de Marfil, uno de los temas que se integran en este trabajo, El Valor de la Sangre, nuevo disco de los vizcaínos Reo, los cuales han estado un tiempecito haciéndose de rogar en cuanto al lanzamiento discográfico, 5 años desde su anterior lanzamiento, y ahora nos presentan este nuevo trabajo. Tenemos por aquí a dos componentes del grupo. Muy buenas, bienvenidos, presentaros y decir quiénes sois.
Apaí, Egunon, yo soy Pere, guitarra del grupo.
Apaí, yo soy Indica, el batería.
Bueno, decimos que 5 años desde un disco a otro. La primera pregunta es, ¿qué es lo que ha pasado en este tiempo?
Bueno, la verdad que, pues eso, hace 5 años que sacamos el Fobia y pues, estuvimos un tiempo tocando y tal, y al final, entre una cosa y otra, sí, nos hemos hecho de rogar bastante, pero bueno, al final yo creo que ha merecido la pena, ¿sabes? Porque mientras tanto, pues eso, tuvimos nuestros pequeños momentos de bajones también, que al final este año hacemos 10 años, o sea, es tiempo, ¿no? Pero bueno, ahora hemos vuelto con más fuerza y con más ganas, yo creo que antes todavía. Y con ganas de dar mucha caña.
¿Bajones en qué sentido? Porque yo recuerdo que Fobia fue un trabajo del que se habló bastante. Recibisteis algún premio también en algún concurso. Parece que sí, la cosa sí. iba bien. Y no sé, sorprende un poco, ¿no? Que...
Sí, lo que pasa es que, bueno, siempre hay momentos ahí un poco más jodidos, ¿no? Yo, por ejemplo, estuve fuera de la banda cerca de un año o así. Bueno, al final son cosas que se acumulan y tal, ¿no? Y bueno, ellos siguieron con otro guitarrista. Y al de sacando temas y tal, y al de un año pues volví y tal, y empezamos ya fuerte ahí a hacer lo que son los temas del disco. Dimos algún bolo y, sí, y este año ya hemos cogido y hemos grabado el disco. Ya teníamos que hacerlo, sí, ahora o nunca, ¿sabes? Si no, podíamos estar otros 5 años así, no era plan, ¿sabes?
Claro, hombre, la verdad que a nosotros nos cuesta mucho en el sentido de cuando estamos componiendo, somos muy rayados. En el sentido de que muchas de las canciones, si las escuchas la primera vez que se hicieron, fliparías a cómo han podido llegar a cambiar. O sea, nos cuesta mucho hasta que creemos que está más o menos el resultado bien hecho. Nos cuesta mucho a nosotros mismos, porque las retocamos muchas veces, nos comemos mucho la cabeza. Y bueno, al final pues se alarga mucho el proceso, ¿sabes? Luego también eso, lo que dice Pere, que en su momento abandonó temporalmente la banda. Y bueno, luego ha vuelto. Le sustituyó John, un amigo nuestro, un buen chaval. Y al final pues eso, muchos descartes y ese tipo de cosas, al final pues pasa eso.
Ay, que son muchos años también, entonces sí, ya pues no sé, es difícil de llevar, ¿no? Pero bueno, yo creo que hemos vuelto bien, estamos contentos con el disco y tal.
No, el disco suena potente, lo que me sorprende sí, es que le deis muchas vueltas porque no dejáis de ser una banda muy directa, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, bueno, en el local las cosas son de diferente manera, entonces que si uno va, pues esto podemos hacer así, pues esto no, pues ahora vamos a probar la batería aquí, no sé cuál, sí, tal. Lo que pasa es que lo que sí es verdad también en este disco, pues había canciones ya que tenían unos cuantos años, ¿no? Sí. Y había otras, por ejemplo, que en realidad se han compuesto en menos de un año, o sea, te quiero sí, decir, ¿no? Hay unas cuantas que se han compuesto así, o sea que...
La mitad del disco más o menos.
La mitad del disco ha sido en un año. Entonces, sí, pues, hemos avanzado un poco en ese sentido, ¿no? Igual hemos ahora cogido la línea de componer ahí más directamente, ¿no? Cómo funcionamos, y yo creo que nos ha salido bien, ha sido un buen resultado.
Sí, estamos contentos.
¿Habéis cogido temas incluso de antes de Fobia? ¿O todos son de estos 5 años
para atrás? Sí, sí,
sí. Sí, hay algún tema de antes.
Sí, es más, el...
Balas de Marfil, yo creo que tiene...
Solamente la que hemos puesto.
Sí, sí.
Que por cierto es de las que más me gusta, ¿eh?
Sí. Sí,
sí, es una canción muy, muy directa, muy a, pues eso, que al final, pues eso, lo que te digo, que intentamos siempre hacerlo lo mejor posible, ¿no? Igual suena tópico, pero es verdad, ¿no? Y pues al final vuelves a casa y dices, jo, pues es que esto no me termina de convencer, y el siguiente día que vas al estudio, o sea, al estudio, perdón, al local, pues lo intentas cambiar. Y luego, fuera aparte, como la mayoría de las bandas, tenemos nuestras vidas propias, nuestros trabajos, nuestros marrones, y al final tampoco puedo estar muy centrado muchas veces en lo que es estar en el grupo, o sea, que todo eso salga mucho en el tiempo.
Supongo que habréis intentado también que todo suene de una manera unitaria, quiero decir, sí, sí, que está bien que en un disco haya variedad, pero también está bien que se note que las canciones pertenecen a un mismo trabajo, sí, y supongo que, claro, habiendo esa diferencia de tiempo entre unos y otros, habréis buscado darle ese toque, ¿no? Que suene todo...
Eso, sí, eso que dices es verdad, pero es complicado muchas veces, porque tampoco somos un grupo que tengamos una línea muy definida. O sea, sí, suenan las canciones, suenan a metal, suenan contundentes y tal, pero no sé, si escuchas el disco hay canciones que de repente igual, pum, te tocan ahí el chip, ¿no? Y dices, coño, qué raro, ¿no? Igual no es un estilo, intentamos seguir un estilo, pero que tampoco es algo que digamos, queremos hacer esto siempre, ¿sabes? Nos gusta también la variedad, sí, por lo que escuchamos también, que somos muy variados en cuanto a lo que escuchamos en música, ¿sabes?
Sí, hay un poco toque de todo, es que puede haber hasta algún toque de rock and roll y todo, cuando es un grupo claramente de más thrash metal, por así llamarlo. Pero es que eso, las etiquetas es un poco... Yo no sé cómo definir mi grupo. Siempre digo, pues eso, thrash metal, pero realmente sí, no es un thrash metal.
Es difícil porque luego tienes otras partes más melódicas también.
Sí,
en
sí,
algunos momentos incluso podría ser metalcore también. Fíjate, sí, fíjate lo que te digo. Y en algunos momentos hasta me acuerdo de ese A, pero con melodía. En
también,
algunas partes
sí,
también.
Sí, nos hace mucho, sí.
Sí, sí, pero luego es verdad que no hay un estilo que puedas decir esto... Thrash metal porque sí, o heavy metal porque sí, es metal. Y partiendo de ahí vais hacia un lado o hacia otro. ¿Es algo positivo o negativo? Yo creo que, yo pienso que hoy en día es positivo porque no hace falta vender la música. Como total no se vende,
no, no,
antes se ponían las etiquetas para decir, sí, esto es transmetal, venga, la explosión del transmetal, vamos a vender discos como churros.
Eso es. Yo creo que por supuesto que es positivo, vamos. Y más que para la gente escuchar, para nosotros también a la hora de tocar es mucho más divertido, ¿no? Pues irte un poco por las ramas, ¿no? Que no siempre ir a piñón en una dirección, ¿no? Yo creo que es más entretenido incluso, ¿no? Y de escuchar, yo creo que también.
Sí. Además hay dos temas que sorprenden, porque sois una banda muy cañera, con una voz muy agresiva, y por ejemplo hay dos baladas, Otoño Gris y el último tema, que me parece un temazo bueno, también de Cansada Mirada.
Sí.
Que sorprende, sí, ¿no? Que os salgan dos baladas a una banda que al final tiene una voz súper, súper agresiva, ¿no?
Sí, Otoño Gris yo creo que más que una balada es un medio tiempo, ¿no?
Sí, bueno,
sí,
llamémoslo,
sí, llamémoslo como quiera, ¿no? Lo que sí es una
pop o algo así.
Si es una balada, Cansada Mirada, pues sí, ¿no? Ahí se nos fue un poco la pinza, dijimos, venga, pues vamos a tirar aquí en acústico, vamos a meter orquestación, vamos a...
Pues bien, y encima de esa canción es una que lleva mucho tiempo y se ha retocado muchísimo porque
también
llevamos mucho en la cabeza con el tema de intentar hacer una canción acústica muy... muy suave, aunque bueno, al final luego acaba con un ritmo que a mí me encanta, porque es muy metalero, ¿sabes? Pero la canción en sí es light, por así decirlo, ¿no? Pero que para mi gusto queda muy bonito con las guitarras acústicas, que ha hecho muy buen trabajo Pérez, con todas las orquestaciones que se han metido, pianos y tal. Todo eso a mí me ha encantado, o sea, yo lo escuchaba en el estudio y flipaba, lo escucho en el disco y sigo flipando.
Sí,
o sea,
la verdad es que estamos contentos.
Es un temazo además.
Y desentona sí, con todo lo que hay, pero bueno.
Claro, por eso está colocada al final del disco.
Eso es. Sí. Eso tuvimos un debate ahí porque dijimos, ¿qué vamos a poner en la mitad del disco? Era yo no lo veía práctico, ¿no? Porque la gente igual está escuchando, igual es una canción que no vas a escuchar del tirón como las otras, ¿no? Y que esté al final, yo creo que está bien, ¿no?
Pero si te vas a escucharla, yo creo que a la gente le va a gustar. De hecho, por ejemplo, a mi madre es la que más le gusta, ¿no?
Hombre, claro.
O sea, en ese sentido te quiero decir de que es lo normal, ¿no? Al final, a la gente que igual no está muy habituada al rollo del metal, pues escuchar una canción así y dicen, hostias, ¿pero tú haces esto? Yo, pues sí, hago esto, ¿sabes? Pero no suele ser lo habitual, pero también gusta hacer ese tipo
está
de cosas.
Yo que no os he seguido muy de cerca, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Que es el primer disco que realmente me escucho entero, tranquilamente en mi casa, El Valor de la Sangre, pero tenía la sensación de que eres un grupo todavía más, con un sonido más clásico que el que tenéis aquí. No sé si puede haber habido una evolución en ese sentido, o es que yo os recuerdo no exactamente como erais. Quiero decir que esto me suena un tanto más moderno, no sé.
Sí,
sí, luego también influye el tema de que, bueno, lo hemos grabado donde lo hemos grabado, con Alex de Benito, en los estudios Sound of
Apocalipsis,
me cuesta decirlo, perdón, en Asua. Y bueno, también el chico este pues está pues igual un poco más especializado en el rollo del metal, y sí queríamos pues eso, ese sonido más
crudo, más,
sí, tampoco no más moderno, o sea, suena como suena, tampoco es aquí un super moderno, ¿no?
Yo creo que pues con respecto a Fobia, por ejemplo, que era, tampoco quedamos muy a gusto con ese trabajo, estábamos un poco dispersos en aquella época, no estuvimos muy convencidos, ¿no? Pero este trabajo sí que estamos más, o sea, hemos quedado más contentos porque suena más bloque, ¿no? Suena más, no sé, como que está todo mejor empastado y va, o sea, va a piñón, ¿no? Y estamos contentos por eso. Sí, lo otro, que puede ser más clásico, igual música, sí, era igual un poco más heavy o tal.
Sí.
Había momentos también un poco, pero aquí hemos conseguido el sonido que realmente íbamos buscando.
Intentar tirar también en algunos ritmos más, un poco más al río trash, hay más, pues igual en la onda un poco de los Coma, ¿no? Esta gente ahí de más más contundente, ¿no? Hemos metido más ritmos así, y eso, ¿sabes? Era un poco lo que queríamos. La verdad que es lo que queríamos. No, sí.
Bueno, y también un sonido contundente acorde con el mensaje, ¿no? Que hay muchas letras.
También.
Hay un mensaje bastante negativo en el sentido de que es muy crudo, ¿no? Y que cuenta mucho, denuncia muchas realidades que por desgracia nos tocan vivir a nivel mundial. Y bueno, hay títulos de hecho que dicen todo, Días sin luz, por ejemplo, ¿no? O Rumbo soledad, indican, ¿no?, ese sentimiento, ¿no? La balanza del poder, también está claro, contra quién se ataca,
sí.
Concienciados, ¿no?, con lo que nos toca vivir.
Sí, porque encima es que ya no es como, pues eso, al final es que hoy en día nos está tocando a todos. O sea, yo personalmente estoy en paro, este hombre tampoco tiene curro, el cantante también está en paro.
Y el que tiene trabajo, se puede decir que su vida depende de un hilo, porque depende de un trabajo que si lo pierdes es como...
Eso es.
Claro, yo creo que,
hombre, estamos todos igual.
Siempre, o sea, hay momento para la esperanza y tal, pero hombre, la verdad es que...
De esperanza,
tiene alguna canción, pero no... O sea, que es que ¿de qué vas a hablar, no? ¿Qué vas a hablar de flores y de las montañas, que también puedes hacerlo? Pero es que no sé, yo creo que ahora mismo el tema está para denunciar
todo lo que hay, vamos.
Y esa es la esperanza, que haya gente denunciándolo con la música, con el rock, con el metal, que siempre ha sido un medio para ello.
En la calle, donde haga falta, sí.
O en la radio. Sí,
en la radio, también, supuesto.
Bueno, vamos a poner algo más del disco, que ya hemos pinchado un tema y es importante que la gente también se entere de lo que hay aquí. Uh-huh. Y me lo decís vosotros, el que queráis.
Pues...
vamos a poner luego otro más, así que podéis ir pensando.
Vale,
que...
puedes poner el primero, ¿no?
El valor de la sangre.
El valor de la sangre.
Eso, y luego cuando escuchemos el tema, pues explicamos un poco el título del disco, por qué y qué es lo que queréis decir con él. Vamos con Reo, el valor de la sangre, presentando aquí su disco. Y por cierto, esta noche luego os decimos dónde, actuando en directo.
Como soldados, la vida sin elección.
Bueno, pues el tema que abre y que da título al nuevo trabajo de Reo, El valor de la sangre, y lo dicho, que es El valor de la sangre. ¿Por qué ese título? Y no sé, ¿por qué surge un poco también el tema? ¿Por qué habéis elegido, ¿no? Que el valor de la sangre sí. sea un poco lo que gira en torno al concepto del disco, la portada y...
Dale.
No, aparte de que no es el título de una de las canciones, ¿no? Sí. Pues yo creo que representa un poco... O sea, tampoco todas las canciones no giran en torno a sangre, destrucción, ¿no? Pero es un poco una metáfora, ¿no? De que hoy en día, en realidad, o sea, el valor de la sangre, o sea, la sangre de la gente no tiene ningún tipo de...
No tiene valor, no
vale nada, ¿no? Es una basura, ¿no? Y o sea, y da igual la gente que muera o la gente que lo pase mal, porque a los que realmente llevan el cotarro se la pela, ¿no? Y bueno, va por ahí un poco la idea de los temas y tal. Luego hay algunos temas que igual no encajan mucho con esa explicación, ¿no? Pero bueno, va por ahí.
Genérico. Aparte que es muy difícil intentar conseguir un título que creo de todo. O sea, le dimos muchísimas vueltas, 50.000 títulos distintos, ¿no?
Claro.
Y al final es un coñazo poner título a un disco. Sí. Y bueno, al final nos gustó, pues luego con el concepto de lo que creímos que fuera la portada y eso y ahí ha quedado, y es guapo el título, encima suena fuerte, ¿no? Ahí suena
sí,
no, impacta bastante y queda muy bien, además con la portada, con sangre por una calle, cayendo por una alcantarilla.
Es un poco recurrente, si quieres, pero bueno.
pero está bien y queda genial.
Sí, sí. ¿No?
¿Cómo ha sido la grabación con Alex de Benito? ¿Cómo ha sido la grabación? ¿Habéis plasmado un buen sonido? Y, hombre, yo... Os conozco un poco y yo creo que tenéis más pinta de que lo que os gusta, como a muchos grupos, es realmente tocar en directo. Pero ¿cómo ha sido el hecho de estar ahí en el estudio intentando buscar el mejor resultado posible para un trabajo?
No, pues ha estado, la verdad que íbamos con un poco de miedo, ¿no? Porque siempre que grabas queda esa cosa de que, joder, lo estás grabando, o sea, y eso va a quedar ahí y para siempre, ¿no? Pero muy bien, con Alex estupendamente, un tío que se ha portado chapó, muy profesional en todo momento. Y, o sea, no ha sido tampoco... muy muy doloroso, ¿no? En el sentido de que ha ido bastante bien. Que al final que estuvimos unas 3 semanas más o menos.
Más o menos, sí.
3 semanas, luego pues eso, o sea, íbamos por las mañanas, muchas tardes estaban libres, o sea que tampoco ha sido ahí de meterte una sesión de 12 horas, 4 días 12 horas y ya está, al final eso mata. Que también,
otra yo vez creo que lo hemos visto. Mejor, ha habido mañanas que íbamos 4 horas, luego por la tarde íbamos 2 o no íbamos, tal, pues no sé, es un poco más espaciado también y te da tiempo a procesar un poco la información, ¿no? Porque si estás ahí metido 14 horas raca raca y venga y escuchando todo el rato, al final yo creo que ya no eres consciente de nada. O sea,
es que ya no oyes
se
nada.
Diluye todo, ya no se oye, ¿no?
No oyes nada.
De día a día, así, con 4 horas, tal, está bien, está bien.
¿Os ha propuesto ideas él? ¿Ha tenido algún peso, aparte de sacar el sonido, ha tenido
sí.
algún peso en la...?
Sí, en algunos momentos nos ha propuesto historias, ¿no? Pues oye, esto prueba, esta, por ejemplo, esta melodía, en vez de tocarla aquí, prueba una tercera más arriba o tal, ¿no? Y la verdad es que para eso están también, ¿no? Ellos tienen una visión que nosotros no tenemos, ¿no?
Claro.
Nosotros...
Tú vas siempre, o sea, con tus temas son tuyos, ¿no? Llegas al estudio y pues dices, va, pues esto es así, ya está, ¿no? Y, pero claro, la persona que lo escucha de fuera lo está escuchando de fuera. No es partícipe de ello, o sea, que dice, hostia, pues yo lo veo de otras formas, ¿no? Y va, pues esto aquí o esto allá. Luego el tema del sonido pues influye mucho también. Y eso, lo que te decía, que él viene de grupos de metal y eso, o sea, también eso influye mucho. Que a la hora de que tiene una visión... Más particular en este estilo, ¿no?
Y
o sea,
enriquece, ¿no? Está claro que
y es un profesional como Agu Pompino y lo ha hecho muy bien.
Y además que toca la guitarra, toca la batería. No se ha ofrecido para hacer alguna colaboración.
No, toca todo. No, vale, anda liado también el chaval y al final, pues mira, no ha surgido, pero vamos. Se puede, otra se podría hacer.
¿El disco no cuenta con ningún invitado?
No,
al final no, porque es que al final por tema de. Sí, queríamos, pero pues por tema de tiempo, pasta, lo de siempre. Y pues también sabíamos cómo iba a ir más o menos la grabación, pues al final...
Oye, que está bien también, porque últimamente ya todos los discos vienen que tienen la obligación de llevar colaboraciones, ¿no?
Sí. Bueno, no, aparte que era como algo muy, ¿no? Muy nuestro también, ¿no? Queríamos que fuese algo muy, no sé... O sea, hombre, habría estado bien, ¿no? Una colaboración, pero bueno, yo creo que al final es lo que hay y somos nosotros y ya está, o sea, no...
Sí, es una banda de directo que luego tenemos que defenderlo en directo.
Sí, pero claro, en directo, por supuesto que es para lo que grabamos, ¿no? También para tocar en directo, ¿no? Si no, no tiene ningún tipo de sentido, ¿no?
Lo que está claro es que todo lo que hay aquí se puede tocar en directo porque no hay mayor trampa, ¿eh?
No, 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 no hay...
No. Que hay, no metemos aquí 50.000 efectos.
No, ni efectos. Ni 80.000 guitarras. O sea, está todo bastante equilibrado en ese sentido.
Sí, es que particularmente yo, mi opinión de lo que tú no puedes hacer una cosa de meter a la 300.000 bombos por ahí, que luego yo que soy batería no puedo hacer, ¿no? O sea, ¿qué?
Eso es.
Yo tengo que hacer lo que yo tengo que tocar en disco, lo que luego voy a defender en directo. O sea, que el que lo quiera hacer, cada uno haga lo que quiera. Pero
es que cada vez es más recho.
Está claro que la balada, por ejemplo, sabemos que es un tema que no... O sea, tampoco se va a prodigar mucho en directo, ¿no? Te quiero decir, porque es algo que está ahí, ¿no? Que queríamos hacerlo de esa manera y queríamos dejarlo ahí. Eso, por ejemplo, sí puede ser un tema que no vaya a pasar de ahí al directo, ¿no? Pero lo demás, sí, lo demás está hecho... O sea, es bastante sintético, vamos, no tiene mucho...
Sí,
o sea, sintético, ¿no? Lo contrario, que es orgánico, bastante, ¿no? Es bastante
orgánico.
Eso es orgánico, sí. ¿No? Es
¿Y cómo editáis el trabajo? Yo de momento tengo aquí una copia, no sé si esta es la edición, o sea, como lo vais a editar realmente. ¿Es así?
No.
Está en disco, eso es uno de ustedes
promocionales, ¿no? Vale. Sí, como no veía copia promocional por ningún lado, no lo sé, ya, como hoy en día la economía está como está. Y podría ser posible que hagáis
tenemos disco de lo de toda la vida, o sea, CDs, más que discos, o sea, de lo de toda la
con
vida.
Con su caja de plástico, con su libreto y valorando el formato físico, ¿no? Hay que valorarlo.
Pues eso es para mirar a radio, ese tipo de cosas, pues promocionales. Esta vez lo hemos hecho un poco más profesionales, o sea, tenemos nuestros discos y luego, pues también promocionales, pues, para poder enviar a. Pues como su nombre
también indica, ¿no? En iTunes y tal, se puede descargar de allí y eso. Pero bueno, tampoco, o sea, lo hemos sacado... Como sabemos cómo están las cosas también, pues el precio es barato. En realidad vale 6 euros el disco, ¿no? Entonces yo creo que, joder, está bien, ¿no? Para los tiempos que corren y tal, ¿no? Yo creo que tampoco te puedes bañar.
Yo lo que cada vez que veo los precios que ponéis los grupos, cuando depende de lo que es la economía del grupo de vosotros mismos, digo, ¿quién nos está engañando durante todo este tiempo?
La discográfica.
El precio que han estado los discos, y resulta que las bandas, vendiéndolo muchas veces a 5 euros, sacan beneficio de ese dinero.
Sí, claro. Hombre, por lo menos recuperas lo que has invertido.
El beneficio aquí en la música es entre comillas, porque el gasto es más allá de grabar el disco en sí. Hoy en día tener un grupo es una inversión en cuanto a viajes para tocar. Instrumentos. El local, que normalmente el grupo lo tienen alquilado. Ya es un lujo tener un local que sea tuyo. Luego la grabación de un disco, cuando cuentas con un productor, hay que pagarla. Sí que tienes una portada también.
Esto es un vicio muy caro, muy caro, hazme caso. Es un vicio muy caro, pero... Pero no, es eso, o sea, al final el precio tiene que ser bastante asequible, en mi opinión, y es que al final sí, los grupos, lo que haces, tú inviertes, la mayoría de los grupos, inviertes un dinero en lo que es el grabar un disco, y luego con eso al final más o menos lo vas poco a poco recuperando, o sea, tampoco te va a dar para ganar dinero, pero bueno, poco a poco, entre lo que vendas de discos y vas ganando algo en los conciertos, sigues ahorrando pues para grabar el siguiente disco, o para sacar unas camisetas, o para lo que sea, unas chapas o lo que sea.
Para promoción, vamos.
Sí.
Sí, para recuperar por lo menos, y si no se recupera todo, que el agujero sea menos grande.
Eso es.
Que también se agradece, porque al final los grupos los dedicas a esto con pasión, y muchas veces, en la gran mayoría de los casos, hasta perdiendo algo, es un alucinante el trato que he tenido con las bandas, todas tiran para adelante. Lo digo por si alguien que está escuchando no sabe cómo funciona esto del rock, pues que lo sepa, que aquí el negocio totalmente acabado, aunque por desgracia dependemos del dinero, como todo el mundo sabe, para todo, y está bien que se apoye a los grupos. Lo he dicho antes de que vinierais vosotros, que quien pueda siempre se haga con una copia física si le gusta el grupo, porque está apoyando muchísimo. Y en vuestro caso, esa copia física, ¿cómo se puede adquirir? ¿En los conciertos, por supuesto?
Sí,
¿pero está en algún sitio más el disco?
De momento lo hemos está en Portu, en el pelotazo taberna en Portu, y ha estado vendiéndose con la entrada del concierto de hoy también en Mandragora Tattoo. Luego tenemos que ir ya poniendo más sitios y tal, pero de momento hemos vendido ahí para lo que es el concierto de presentación. Luego ya pues iremos a estar en Bilbo, intentaremos moverlo a nivel estatal y tal, pero bueno, ya iremos informando.
Al final, pues eso, bares, tiendas y que te dejan gratuitamente dejar ahí tu CD, tú luego recoges el dinero que de lo que es poco que se haya vendido, o mucho o poco. Así es como lo hacemos, o sea, nosotros no vamos ni a cadenas de supermercados ni de tiendas, porque no podemos, no tenemos un respaldo detrás y es muy difícil llegar a esos medios. Al final pues tiras de tiendas y bares, es como lo vendemos. Que luego en internet, y sea la gente que más o menos nos pueda llegar a seguir, en internet pondremos la información de sitio donde se puede contactar, también por internet se puede pedir, se manda a casa y esas cosas, pero vamos, pues por aquí, por todo Bilbao, bares, tiendas y demás, pondremos un listado de dónde vamos a poder ponerlas.
El disco es autoeditado. ¿Habéis intentado contactar con alguna compañía?
En este disco no.
Ya tuvisteis experiencia, ¿no?
Nunca hemos estado con ninguna discográfica, pero sí hemos intentado otra vez mandarlo y no recibimos ningún tipo de respuesta ni nada. Pues al final este hombre, mandarlo igual lo puedes llegar a mandar si suena la flauta.
Hombre, son bienvenidos, ¿eh? Todavía.
Sí, eso está claro. Veces,
hoy en día también los grupos, aunque no una compañía lo apoya como tal, sí que cuentan con las compañías para la distribución.
Sí, ejemplo. No, es por eso. Ahora es que es todo muy reciente. Ahora hemos estado preparando lo que es el concierto y ahora empezaremos a poder, ya hemos mandado a muchos sitios, pero empezaremos a mandar a más sitios algún tipo de distribuidora que te la puede distribuir. Más que eso, más que discográfica, una distribuidora, porque claro, tú a muchas partes del país no puedes llegar. Uh-huh. Así que con una distribuidora a ver si ellos te pueden un poco mover el disco por ahí. Eso, o sea, lo vamos a intentar.
Concierto de presentación, que no olvidemos que es esta noche en el Gasteche de Romo. Uh-huh. A partir de las 8:30, ¿no me decís?
Sí. 8:30 con Soviet, de una banda de Sestao. Tocarán ellos primero. Y nada, pues eso, la entrada con el CD vale 6 euros. O sea, en realidad la entrada la regalamos, ¿no? El disco sí. Vale 6 pavos. Y eso todavía, para el que quiera esta tarde, todavía lo puede conseguir en Portu, en el Pelotazo Taberna, que estará hasta la hora del concierto, más o menos.
Y si no, en el momento también, o sea, luego...
Y si no, allí, o sea, allí no hay ningún problema.
También, 6 euros, entrada con CD. Simplemente ha sido para poder que la gente lo pudiera escuchar antes del disco, pero ahí vas, entrada con CD 6 eurillos, sin CD 4. O sea, yo sí. Creo que estamos que lo regalamos.
Y además el concierto va a merecer muchísimo la pena, porque como concierto de presentación que es, va a ser especial, ¿no?
Sí, aparte de que, bueno, va a ser un concierto, pues, con temas de los tres discos y tal, habrá alguna colaboración. Y bueno, yo creo que va a ser algo especial, ¿no?
O sea, está variado todo el repertorio. Hemos cogido así los temas más clásicos, por así decirlo, de los dos discos anteriores. Tocamos bastante, no sé si son 8 o 9 temas de este nuevo disco. O sea, va a ser un concierto cañerito ahí. Uh-huh. Bastante variadito y guapamente.
Y encima, como decimos, con colaboraciones que siempre forman una buena fiesta cuando ocurren estas cosas. Así que nos lo vamos a pasar bien, seguro. ¿Os habéis mantenido en forma en estos 5 años que habéis estado un poco más en el anonimato? ¿Habéis mantenido... un rodaje, el nivel de ensayos y demás para que esta noche salga todo bien o no?
¿Qué te decimos? La verdad.
A mí me gusta que me
diga. Bueno, a ver, en estos 5 años, que estos 5 años un poco tal, ¿no?
No, pero es que...
Bueno, ha habido 3 años, ¿no? Igual que hemos andado ahí, igual un poquito más dispersos, ¿no? Pero lo que es para este disco y para el concierto de presentación, yo creo que... Ya veníamos ya de muchísimos ensayos con los temas del disco y venga y por las mañanas y cuando podíamos y sacar temas tal y el concierto pues también hemos estado en el local curtiéndonos, ¿no?
Está más sacadito, ¿no? Pero bueno, de todas formas, o sea, han sido 5 años sin sacar disco, pero después del Fobia estuvimos 2 años moviéndonos con el disco, sí. O sea, realmente sin tocar. Así mucho llevaríamos 3 años. Y el año pasado estuvimos tocando, que dimos un par de conciertos pues, para coger un poquillo otra vez una vez que volvió Pere, pues para coger otra vez un poco del rodaje y eso. Y ahora hemos estado, pues eso, todo lo que hemos ensayado para grabar el disco y lo que ha venido después. O sea, yo creo que
hemos pasado mucho calor listos. En el local.
Sí.
Sí, por cierto, en tu caso, que también estás con 4 tragos, que
y Pere también.
Sí, los dos. Sí. ¿Cómo lo vais a hacer para compaginar ambas bandas? Porque acabáis de sacar esto y sé que ahora, muy prontito,
sí.
Vais a entrar a grabar con 4 tragos.
El 29 de junio empezamos a grabar con 4 tragos, el segundo disco también. Ya hacemos aquí algo de promoción también. Ya
pues no sé, es complicado. No, es complicado, pero bueno, se puede... O sea, tampoco vamos a tener nombre, ojalá, ¿no? Pero tampoco creo que tengamos una agenda tan copada de conciertos como para no poder llevarlo, ¿no? O sea, sí. Además ya... Pues te quiero decir que no es como empezar, ¿no? Tenemos ya tenemos un rodaje con ambas bandas, ¿no? Tampoco es necesario, hay que machacarse en el local, pero bueno, ya tenemos ya los temas machacados, ¿no? Te quiero decir que no es... Entonces yo creo que se va a llevar bien. Va a ser duro, porque es duro, porque es muy jodido, pero bueno.
No, yo creo que lo haremos. Luego también yo creo que lo bueno, compartimos el local.
Compartimos
o sea,
local.
4 tramos estamos en el mismo local, los dos grupos. O sea, eso está bien, tenemos unos... de tal día tal grupo y de tal día el otro grupo, o sea, eso ya está marcado, los horarios y los ensayos. Y luego los fines de semana, de momento nunca nos ha coincidido ningún concierto a la vez. Esperemos que siga así.
¿Cómo que no?
¿Nos ha coincidido ahora?
No, de momento no, pero nos va a coincidir. Este mismo mes nos coincidirá.
No, pero también quiero decir en el sentido de que, pues, que justo te llamen para tocar con Reo.
¿Y qué pasaría en ese caso?
Pues que da miedo. Da miedo pensarlo. Sí,
¿qué es prioritario?
En fiesta. No, pero bueno, en fiesta de sexta.
No, pero tocamos el mismo día, en el mismo escenario. Sí, te quiero decir.
O sea, a
diferente hora. Primero tocaremos unos y luego tocaremos los otros.
No hay problema.
No hay problema. Sí,
el problema sería que hubiera que rechazar uno de los dos.
Eso ya
no
sería complicado.
No diríais que hay una prioridad por encima de la otra, ¿no?
Pues, hombre.
No es que poner un compromiso, ¿eh?
No, es muy difícil. No. Dejémoslo en que no, ¿no?
Dejémoslo en X. Sí. No, o sea, como nunca nos ha pasado todavía, esperemos que nos siga sin pasar.
Claro, el tema es que encima acabáis de sacar el disco y, o sea, como que se solapa mucho, ¿no? Mira que 5 años sin sacar el disco Reo y vais a sacarlo poco antes de que con 4 tragos vais a sacar también otro disco.
Eso es.
Ya, pero bueno, la idea con 4 tragos es...
seguramente pues, salga ese tiempo.
Empezar a que se salga después del verano, ¿no?
Seguramente. Al final, y bueno, este verano también es, creo que son 2 conciertos, que coincidimos en los 2 grupos, que va a ser un cachondeo, pero bueno, haremos, compaginaremos para que sea uno detrás de otro, ¿sabes? Para que sea un poco tita, que si no, este
madre mía, va
a sufrir, pero bueno.
Bueno, y en cuanto a Reo, ya exclusivamente, sí. De cara al futuro, ¿cuáles serían los planes, lo que os interesaría, lo que esperáis? No sé, porque... Siempre que pregunto por objetivos, ya digo que parece que suena un poco a objetivos empresariales, ahí como plan de a ver cuánto beneficio, ¿no? A ver cuántos discos vamos a vender. Pero no me refiero a eso. No sé si tenéis la intención, por ejemplo, de salir a tocar fuera, que siempre es. Sí. Para los grupos locales siempre es el problema, el poder salir con unas condiciones mínimas a tocar fuera de su tierra, ¿no? Sí, por ejemplo, sí. No sé. ¿Qué es lo que tenéis en mente?
Sí, nos gustaría. Ahora tenemos 6 bolos ya para este verano, ya confirmados. Todos son por aquí cerca, vamos.
Hemos avanzado también en eso, que tenemos ahora una persona que se dedica, ¿no?, más a buscar los bolos, a intentar negociar, ¿no?, dentro de lo que se puede, ¿no?, para tocar en sitios y tal. Entonces eso es una ayuda, te quita bastante trabajo al grupo. Pero como objetivo es eso, pues tocar e intentar llegar lo más lejos que se pueda desde donde estamos, desde nuestra posición. O sea, tampoco sabemos cómo está la cosa, ¿no? Pero... Oye, que se puede tocar en un festival o se puede llegar a hacer una gira con algún grupo, pues encantados, ¿no?
Pero objetivo, pues eso, es todo, ¿no? O sea, todo lo que venga, pues bienvenido sea. Podéis ir fuera a tocar por el resto del estado.
No hay techo, vamos.
Eso es. Nos gustaría meter una cabeza en algún festival este verano, es el que está jodido, porque encima vamos un poquito tarde, en el sentido de que muchos festivales, fiestas y demás ya están. A partir ya de mayo casi todo está cerrado, más o menos, ¿no? Uh-huh. O sea, es un poco difícil porque vamos un poquitín tarde en ese sentido, pero bueno, todo lo que venga, vendrá y bueno... no van a pasar otros 5 años y sacar otro disco, pero todavía queda tiempo por delante y mover el disco y que salga todo lo que tenga que venir, bienvenido sea.
Y sobre todo disfrutar, que es una cosa que no se debe olvidar a nadie.
Eso es.
Nada, pues enhorabuena por mi parte, por el trabajo, que creo que suena muy bien y que, bueno, yo para mí hoy en día el que cojo un instrumento y se pone a hacer discos y a tocar ya es, vamos, es un héroe prácticamente, y que hace falta además que haya gente así. Y que ha sido un auténtico placer teneros aquí.
Pues el placer es nuestro, muchas gracias.
Si queréis añadir algo más para terminar, algo que se haya podido quedar fuera.
Nada, que.
Que esta pues noche. Que haya,
no, esta no, noche ya. Va a ser una noche guapa y que la gente se anime a comprar el disco y que apueste por el grupo, que merece la pena.
¿Y qué ponemos? Para convencerles ya
alma,
de todo.
Yo creo que alma,
sí,
y papel.
Alma,
¿no?,
y papel.
Que encima es un poco englobando lo que viene siendo todo lo que es, todo lo que sentimos por la música, todo lo que es la música para nosotros, y habla de eso, de la música, del rock and roll, como quiera llamarlo, la música en general.
A ese mensaje nos sumamos también nosotros desde aquí.
Eso es.
Hasta pues, otra, vale, las puertas abiertas para cuando queráis.
Vale, casco.
Una forma de vivir, una forma de sentir, una forma de expresar. No es tan solo ritmo, no es tan solo melodía, es mucho más. ¡Mucho más! ¡Falta!
canto con alma y papel. Dibujo tu voz, sentimiento es el pincel, a ti está la imaginación. Con el corazón desgarro mi voz, que ahora es tuya, te la entrego en forma de canción.
Llegando prácticamente al final del programa, apretado, como siempre. Es bueno esto de tener contenidos, pero el caso es que te esté gustando, que te haya gustado y que hayas sacado algo del mismo, que lo hayas disfrutado. Además, por esa fidelidad y por estar ahí al otro lado, siempre sabéis que de vez en cuando los grupos, gracias a ellos, nos dan la posibilidad de daros alguna alegría. Y en este caso es que Reo nos ha dejado dos copias de este trabajo, El valor de la sangre, para sortear entre todos vosotros. Lo que tenéis que hacer es muy sencillo, mandándoos un email a lamiradanegra@hotmail.com. Venga, en esta ocasión no voy a ser tan malo y no voy a hacer ninguna pregunta. Simplemente mandándoos un email y te puede tocar uno de esos dos trabajos que nos ha dejado la banda vizcaína. lamiradanegra@hotmail.com. Escribid, porque además creo que merece mucho la pena tener el disco en formato original. Y antes de terminar definitivamente el programa, porque nos quedan apenas 5 minutos, simplemente comentaros lo que vivimos en el Sentinel Rock Club de Erandio el pasado... Lo que estuvimos viendo en Erandio el pasado jueves en el Sentinel, donde estuvimos viendo a esta banda que comenzamos a escuchar de fondo a nuestro... Hablamos de los australianos Burning Hell, invitados en la última edición del programa en BFM. Un grupo muy muy especial, con un estilo incalificable. Es rock, pero también es muchas cosas más. Tiene una parte de cabaret, tiene una parte muy cinematográfica en su música, no sé. Cuesta hacerle... denominarlo de alguna manera con todas las etiquetas que ya se han creado en este mundo de la música, en este mundo del rock. El caso es que a mí me parece muy original, una propuesta diferente, y me apetecía mucho verles en directo. Yo luego vengo aquí a la radio y os cuento lo que os habéis perdido, porque supongo que la mayoría de los que estáis ahí no estaríais. Apenas estuvimos una decena de personas viéndoles en el Sentinel con entrada gratuita, pero bueno, allá cada uno. Yo creo que el que tenga la posibilidad de ir merecía muchísimo la pena. Estuvimos en la radio, os vamos a dejar antes de terminar el programa con un acústico. Y del concierto en sí, pues decir, ya que tampoco me conozco los títulos de los temas, que me pareció una banda súper agradable de ver en directo y muy muy fuerte. Pese al estilo de música que ellos practican, que tiene mucho de teclado y que tiene mucho de añejo, también son una banda muy oscura y muy heavy dentro de lo que ellos practican. Estuvieron sobre las tablas bastante rato, desde luego sobrepasaron, es un grupo que tan solo tiene dos trabajos editados, pero sobrepasaron la hora de estancia sobre el escenario, haciéndonos disfrutar, poniendo a la gente finalmente también a bailar y a moverse con sus canciones, y nos hicieron disfrutar de esta buena música, con el buen sonido, con la peculiaridad de que, por ejemplo, tocan de todo los instrumentos, y uno de esos instrumentos es una tabla de planchar, sí, sí. Como lo oís, una tabla de planchar con unos dedales, y con ello hacían el sonido que merecía cada una de las canciones. También con la mandolina, en fin, y el teclado siempre, siempre muy presente. Nos gustó mucho, nos lo pasamos muy bien, y para que os hagáis una idea de lo que pudimos vivir allí, en lugar de poner un tema del disco, vamos a poner uno de los temas que nos interpretaron en acústico el jueves por la tarde en BFM. Ellos son Burning Hell. Esperemos que la próxima vez que vengan tengan más público. También decir que van a estar tocando, no me acuerdo si era mañana, creo que sí, mañana estarán en Vitoria-Gasteiz, con lo cual todavía tenéis oportunidad, si os apetece, de pasaros, echad un vistazo por internet, buscar Burning Hell fechas, buscar sus fechas de conciertos, y os puede merecer mucho la pena. Así es como sonaron en directo en BFM el pasado jueves. Con ello, con esta joyita, con este tema cosechado en los propios estudios donde se realiza La Mirada Negra los jueves por la tarde, os decimos hasta la semana que viene. Burning Hell en directo.
This one is called Iron Girdle Woman.
One cloud to fall, man. Dark boots are looming. I see through columns, foundations shaking. Sparks and cinder, she lights the night sky. Wrought iron, yes, gonna carry me home. Hey, hey. All right. Yeah, she's my baby, my little lady. Iron Girdle, on Lockheed Hudson. Freedom cargo, Los Angeles. Wrought iron, yeah, it's gonna carry me on. Hey, now, hey.
lines on the Austin skyline. Mirrors are leveling and you're a calling. Hook, line and sinker, yeah, to Montreal. Hey, now, hey, like a yo-yo. Hey, hey, now, no. Hey, hey, like a yo-yo. Gracias.